Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio.
Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa que va a comenzar ahora y que durante 120 minutos esta revista digital sonora les va a llevar a conocer tres temas apasionantes. El primero, casos de exorcismos y de enfrentarse al diablo por parte de la policía. Seguiremos con casos en Granada, casos del misterio, casos paranormales que nos van a hablar nuestros amigos de Costa Insólita. Y finalmente hablamos de una quinta columna nazi en España en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Este es el contenido de este programa de Voces del Misterio que comienza aquí y ahora.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz.
Buenas noches, amigos del misterio y lo desconocido. Esta noche os voy a hablar de temas que dentro del mundo de lo paranormal son algunos de los ejemplos mejor documentados que han llegado hasta nosotros. La veracidad de los mismos viene marcada en parte por aquellos que lo vivieron, en su mayoría agentes de policía, periodistas e incluso abogados. Los agentes de policía en su mayoría pasan por momentos muy difíciles. Son testigos de escenas, de crímenes horripilantes. Tienen que lidiar con la entrega de malas noticias, y a menudo ni siquiera reciben recompensa o las gracias por la cantidad de trabajo y de horas que dedican. Sin embargo, en algunos casos, cuando los agentes de policía responden a una llamada de emergencia, se encuentran algo totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Aquí, algunos de esos casos. Y si os parece, vamos a comenzar con el bosque de los incidentes de Rendlesham. En la semana entre Navidad y Año Nuevo de 1980, James Peniston fue testigo de algo extraño en el bosque de Rendlesham, condado de Suffolk, en Inglaterra. Peniston, alto funcionario de seguridad a cargo de la RAF Wallbridge, era el jefe del equipo de policía que dirigía la investigación sobre un accidente aéreo en el bosque. Lo que encontraron no fue nada parecido a un avión convencional. En cambio, se vieron frente a una nave que descansaba sobre tres patas. La nave era de forma triangular y estaba completamente intacta. Lo que sucedió después, según lo cuentan estos hombres, era algo paranormal. Peniston redactó un informe oficial que contenía afirmaciones de que sus radios funcionaban mal en presencia de la extraña nave. Había luces azules y amarillas que se reflejaban en la superficie, y el aire que rodeaba la nave crujía con la electricidad. Tras anotar los símbolos que había al lado de la embarcación y de medir su tamaño, las luces de los lados de la superficie de la nave se intensificaron. A continuación, se elevó sin hacer ruido y se alejó a una velocidad increíble. En este instante, había más de 80 policías en la zona y todos fueron testigos de su despegue. La investigación fue clasificada de alto secreto. Vamos a hablar ahora del caso conocido como Decker y el Diablo. En 1983, el preso Decker estaba de permiso para asistir al entierro de su abuelo. Estaba en casa de sus amigos en Pensilvania y mientras se lavaba las manos en el baño, de repente se vio aturdido y cayó al suelo. Cuando se recuperó tras el incidente, Bob Kiefer le preguntó que qué le había pasado puesto que tenía arañazos en la muñeca. Decker dijo que mientras estaba en el baño había tenido una visión de un anciano que llevaba una especie de corona. No mucho después, el agua empezó a gotear del techo y de las paredes. Kiefer llamó al propietario pensando que las tuberías podían tener una fuga. Sin embargo, se dio cuenta de que las tuberías estaban al otro lado de la casa y no estaban defectuosas. En ese momento, el agua dentro de la casa caía como si fuese lluvia. Los dos hombres enseguida llamaron a la policía. Las cosas fueron empeorando y Decker comenzó a levitar y se chocó contra la pared, a la vez que nuevos arañazos iban apareciendo por su cuerpo. Los oficiales John Bowen y Richard Wolbert llegaron a la casa. Mientras Bowen creía que algo paranormal estaba ocurriendo, Wolbert no estaba convencido de ello y salieron de la casa sin saber qué redactar en el informe. Al día siguiente, dos agentes diferentes desafiaron las órdenes de Wolbert y visitaron la casa para ver si podían averiguar lo que había sucedido. William Davis y John Randall afirmaron haber sido testigos de un ardor en la piel de Decker, así como de verlo levitar nuevamente. Cuando Decker fue llevado de vuelta a la prisión, algunos de los oficiales de policía de servicio aseguran que veían al agua caer por las paredes de su celda. Llamaron a un fontanero, pero se fue inmediatamente después de ver lo que ocurría allí dentro. La mayoría de los agentes están totalmente convencidos de que Decker estaba poseído por el diablo. Al tercer caso que os traigo, le llamaremos la voz misteriosa. En 2015, Jennifer Grosbeck, una chica de 25 años, conducía hacia su casa con su hija de 18 meses, Lily, cuando el coche chocó contra una barrera de cemento y cayó a un río. Un pescador descubrió los restos del coche en el agua 14 horas más tarde e inmediatamente alertó a la policía. El oficial Tyler Bidos fue uno de los primeros en llegar al lugar de la escena y cuando vio un brazo por la ventanilla del automóvil sumergido, él y tres de sus colegas se lanzaron inmediatamente a ver si podían encontrar supervivientes. En esa situación, los cuatro hombres escucharon la voz de una mujer llamándolos. Motivados por la oportunidad de poder salvar una vida, los hombres se esforzaron para llegar al coche. Y cuando llegaron, descubrieron que llevaba muerta un buen rato. Lily estaba afortunadamente fuera del alcance de la agua helada. Los oficiales al principio no la vieron, pero tan pronto como pudieron darle la vuelta al coche, vieron a la niña salir del mismo. Lily estaba inconsciente, pero sus párpados se movían. Había esperanzas de que aún estuviera viva. Se recuperó tras ser trasladada al hospital. Los agentes de policía no sabían de dónde venía la voz misteriosa, pero les permitió salvar a Lily. El mundo de la parapsicología está rodeado de muchos incrédulos, como el caso del ayudante del sheriff Dave Murphy. Este es el caso del Teatro Capitol. Como os digo, el ayudante del sheriff Dave Murphy era un escéptico con todos los hechos paranormales, hasta que trabajó en la seguridad del Teatro Capitol en Salt Lake City en el año 2012. Murphy desmintió todo lo que había escuchado sobre hechos paranormales, hasta que él mismo lo sufrió en sus propias carnes. Vio sombras oscuras que se movían a través de las paredes por la noche. También escuchó voces y música. Y finalmente, contempló un espectro que se le apareció en medio del escenario. En una ocasión, incluso Murphy vio a una mujer vestida con ropas que databan de 1900. Afirmó haberla visto pasar por delante de él en la sala del control donde trabajaba. Murphy también llegó a decir que con el tiempo, las sombras que vio la primera vez lo atacaron físicamente. Blake Fuller, director administrativo del Centro del Condado de Sackley para las Artes, que también había experimentado fenómenos paranormales en el edificio, cree que el principal culpable es el fantasma de una mujer de 17 años que murió en un incendio en el teatro en el año 1947. Como estaréis comprobando, son hechos muy resumidos pero bien documentados, como os comenté al principio. Al igual que este del que os hablo ahora. ¿Sabéis lo que es un colector de almas? Frank Marra, ya retirado, fue uno de los agentes de policías encargados de buscar entre los escombros de las torres del World Trade Center en septiembre de 2001. Fue en 2013, mientras le hacían una entrevista, cuando se acordó de encontrarse con algo paranormal durante sus largas horas de trabajo en la zona. Uno de los detectives que también fueron entrevistados mencionaron haber escuchado algo acerca de un cuento fantasmal de un antiguo trabajador de la Cruz Roja que se apareció a algunos de los oficiales mientras estaban trabajando. Al escuchar la declaración del detective, Marra recordó haber visto a una mujer de negro vestida con un uniforme de la Cruz Roja que apareció varias veces mientras trabajaba. Varios agentes de policía que también habían estado en el lugar después de los ataques afirmaron haber visto grandes sombras entre los escombros. Después de haber visto y oído todas las experiencias, Marra cree que lo que vio era realmente un colector de almas. Desde que el mundo existe y los humanos caminan por él, su trabajo es llevar sus almas al más allá. Es lo último que verán. La vida son las vacaciones de la muerte. Aprovéchala. Solo hay una. La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Llegados a este punto, os voy a hablar de dos casos en los que, aparte de las autoridades policiales de la zona, también tuvo mucho que ver el matrimonio formado por Ed y Lauren Warren. ¿Os suena? El primero de ellos nos sitúa en Maine, Estados Unidos, al principio de la película El Conjuro, cuando los Warren están dando una conferencia. Hablan de un caso en particular. Muestran el vídeo de un exorcismo. Algo malo sucede en el ejercicio, tanto que Lorraine Warren lo menciona varias veces a lo largo de la película. El caso de Maurice French y Theriault, o como los Warren titularon en su libro, La cosecha de Satán. Maurice Theriault nació de una familia de granjeros inmigrantes canadienses en Maine, en los Estados Unidos. Su infancia fue dolorosa. Su padre le maltrataba física y psicológicamente. Cada vez que recibía una paliza de su padre, entre sollozos, pedía ayuda sin saber que no eran las fuerzas del bien las que le estaban escuchando. Maurice, a pesar de todos estos malos tratos, crece con la bondad y la ternura como dones. Pero un acontecimiento va a cambiar toda su existencia. Un día, al regresar de la escuela, sorprende a su padre en el proceso de realizar actos sexuales con un animal de la granja. Cuando su padre se da cuenta que le está observando, obliga a su hijo a unirse a él y a participar en lo impensable. Según iba creciendo, iba desarrollando una resistencia asombrosa y una extraordinaria fuerza, y aprendió extrañas cosas que nunca había conocido. En el año 1975, la tragedia llegó a su familia. Su padre asesinó a su madre pegándole un tiro en la cabeza antes de quitarse la vida. En su vida personal, pasó por tener varias parejas inestables, hasta que conoce a Nancy, que tiene dos hijos de un matrimonio anterior y con la que tendrá dos hijas. Es entonces cuando comenzará su calvario. Todo empieza en febrero de 1985, en Warren, Massachusetts, cuando el jefe de policía Jerry Seiber responde a una llamada desde la central por un disturbio doméstico. Cuando llega al lugar de los hechos, encuentra a Frenchy cubierto de sangre y algo muy extraño nota en su cara. Bajo sus ojos, dos regueros de sangre en forma de cruz. Es el propio policía quien, ante esta situación, sospecha que el mal, el demonio, está dentro de Frenchy. Es más, lo que le hace sospechar es que Maurice, varios días atrás, había llevado todas sus armas a la comisaría, diciendo que no se sentía seguro con ellas y que podría hacer daño a alguien. Con la ayuda del cura local, tanto los seres queridos de Frenchy como el jefe de policía tomaron la decisión de llamar a los Warren para que al menos dieran su punto de vista respecto al caso. Ed y Lorraine Warren envían a su asistente Paul Walkiewicz para pasar una noche en la granja y observar a Maurice. Este va a ser testigo de fenómenos extraños. Paul verá la sangre que brota de los ojos de Maurice y asistirá a una crisis. Para Paul, está claro, Maurice está poseído. Al llegar el matrimonio Warren, lo primero que hicieron fue recoger los testimonios de los testigos que vieron algún fenómeno extraño alrededor de Maurice. Más tarde, pudieron observar los diferentes tipos de cambios de humor que tenían. También, según sus informes, alrededor de la granja ocurrían algún tipo de actividad paranormal. Tanto en las cosechas como en las paredes de la granja, comenzó a surgir una especie de sangre que era, si no la misma, muy parecida a la que tenía Frenchy cuando fue encontrado. Tras las investigaciones hechas por el matrimonio, Ed Warren llega a la conclusión de cómo ha podido suceder la posesión. Primero, es posible que el demonio contactase con Maurice aquella vez que su padre le obligó a tener relaciones sexuales con el animal de la granja. Segundo, y más probable, cada vez que Maurice pedía ayuda sin saber muy bien quién estaba escuchando sus plegarias. Los Warren hicieron un exorcismo junto al diácono Robert McKenna, con el que ya habían trabajado en casos anteriores. Durante la batalla de voluntades, el demonio se identificó por su nombre como:
yo soy lo que soy, y usted dice que me siento orgulloso.
El exorcismo fue un éxito, aunque Ed Warren casi perdió la vida. Se determinó finalmente por parte de Ed Warren que el demonio que había habitado en su cuerpo fue aquel que oyó las plegarias de Maurice cuando era pequeño y pedía al aire que alguien le ayudara frente a su padre. El segundo tema, en el que se basó la segunda parte del conjuro, pasa por ser el fenómeno paranormal mejor documentado de Reino Unido durante 18 meses, comenzando en el verano de 1977. Peggy Hudson, sus hijas y más de 30 testigos presenciales, incluidos vecinos, investigadores psíquicos y periodistas, vieron y oyeron muebles en movimiento, objetos volando, ruidos inexplicables y levitación. La actividad se centró en las hijas Janet y Margaret Hudson, con Janet de 11 años actuando como conducto de una voz misteriosa y áspera. La BBC reunió a tres de los testigos de primera mano del evento, conocido como el Poltergeist de Enfield: la periodista Rod Morris, quien grabó al fantasma para la BBC, Graham Morris, quien tomó fotos de las niñas levitando, y el abogado Richard Gross, quien interrogó al fantasma. Con ayuda de ellos y con testimonios de la época, este es un recuento de lo que aseguraron que ocurrió. En la noche del 31 de agosto de 1977, Peggy Hudson entró en la habitación de sus hijos y vio cómo un tocador se movía por la habitación. En una entrevista grabada, recuerda lo que sucedió: simplemente no podía creerlo. De hecho, lo empujé dos veces y una tercera vez no pude moverlo, dijo. El extraño evento fue acompañado por repetidos ruidos de golpes, por lo que Peggy mandó buscar a su vecino. Vic Nottingham, así se llamaba, No estaba en una mejor posición para explicar lo que presenció. Escuché los golpes mientras entraba por la puerta principal. Recorrí toda la casa. Sencillamente, no pude entender qué era. Así que al final pensé que solo había una cosa que podía hacer. Llamar a la policía. La policía Caroline Hebs fue la primera en llegar a la escena y describió haber visto una silla deslizarse por la habitación. Se levantó del piso y vi que se deslizaba hacia la derecha un metro o metro y medio antes de que se detuviera. La policía tampoco sabía qué hacer. El fotoperiodista Graham Morris, quien en ese entonces trabajaba para el Daily Mirror, recuerda lo que sucedió cuando recibió una llamada al periódico y fue enviado a la casa de los Hudson con una tarea que, dice, le cambió la vida. Estaba claro que los extraños sucesos ocurrían cuando los niños estaban allí. Morris se paró en la penumbra de la cocina mientras iban levantando uno a uno a los niños dormidos en brazos de adultos. La última en entrar fue Janet. De repente, las cosas sencillamente despegaron y comenzaron a volar por la habitación. A mí me golpeó un ladrillo de Lego en mi ojo derecho. Él está convencido de que los objetos no fueron arrojados. Se movió a la esquina para tener una vista clara de cada persona allí. Ninguno de ellos estaba haciendo nada. Morris también describe una secuencia de fotos que tomó en el momento en que Janet levitaba. Maurice Gross, de la Sociedad para la Investigación Psíquica, fue el examinador que dirigió la investigación. En una entrevista en ese momento, explicó lo que vio con sus propios ojos. Yo mismo vi canicas moviéndose de un lado a otro. Vi la puerta moverse sin ayuda. También experimenté la reducción de la temperatura. A principios de noviembre de 1977, Gross confrontó la presencia en la sala de estar. Cuando hice la pregunta, ¿estás jugando conmigo?, arrojó una caja de cartón y una almohada directamente a mi cara. La periodista de la BBC, Rosalind Morris, fue una de las primeras en reportar sobre el caso. Visitaba a familia en numerosas ocasiones e hizo un documental sobre el Poltergeist en 1978. Junto con Maurice Gross, hizo una vigilancia nocturna mientras la familia estaba dormida. Después de que las niñas se fueron a la cama, se produjo un estrepitoso ruido arriba en su habitación. Morris subió las escaleras y parecía que algo había movido una silla al otro lado de la habitación, a una distancia de unos 2 metros y medio. Le pareció imposible que lo hubieran hecho las chicas. De hecho, estaban en la cama. En ese entonces declaró: algo arrojó la silla al otro lado de la habitación. Estoy convencido de eso. Richard Gross es el hijo del investigador Maurice Gross. Como abogado recién calificado, ayudó a su padre a interrogar al Poltergeist en Enfield. Y como tal, es probablemente el único miembro de la Sociedad de Derecho Inglesa que ha interrogado a un fantasma. Gross recuerda cómo todos los días al desayuno, mi padre tocaba una cinta o dos. Comenzaban con ruidos, golpes, y luego pasó a golpear en respuesta al interrogatorio. Pero después empezó a hablar y Gross fue su interlocutor. Una voz ronca y masculina comenzó a escucharse cuando los niños estaban presentes en la habitación. Parecía emanar detrás de Janet, quien dijo que sentía que la voz provenía de la parte posterior de su cuello. La voz se identificó como un antiguo residente de la casa, Bill Wilkins, que había muerto a la edad de 72 años. Fue interrogado por Richard Gross, quien le preguntó si recordaba cómo murió. Respondió:
tuve una hemorragia y me quedé dormido. Morí en una silla, en la esquina de la planta baja.
Cuando le preguntaron por qué Janet no lo podía ver, la voz respondió:
soy invisible, porque soy un ghost.
Fantasma, en inglés. La historia de haber muerto en una silla en la esquina de la sala de estar fue corroborada más tarde por Terry, el hijo del señor Wilkins. Janet y Margaret Hudson, las dos hijas en el centro del caso, fueron entrevistadas recientemente sobre su experiencia hace tantos años. Margaret cuenta que todos estábamos en un estado terrible, muy asustados y cansados, y empeoró a medida que pasaba el tiempo. Janet, por su parte, lo resume diciendo: fui utilizada y abusada. Hubo levitación, hubo voces, y luego la cortina que se envolvió alrededor de mi cuello, que fue muy peligroso, e hizo que me diera cuenta que eso podía matarme. Pero, ¿era realmente un poltergeist? ¿Se trató de un verdadero fenómeno de lo paranormal? ¿O podría haber sido más bien una travesura humana? Hubo muchos que pensaron que la familia lo inventó todo, utilizando trucos básicos de magia para conseguir una casa nueva y mejor. Pero aunque la señora Hodgson era madre soltera con 4 hijos, la periodista Rosalind Morris niega esta posible motivación. Ella tenía una buena casa, y de hecho se quedó allí, que fue donde murió en el año 2003. La periodista admite que al principio ella misma era extremadamente escéptica y buscaba maneras de destapar el engaño, pero encontró que la señora Hudson era sincera y sin duda estaba muy asustada. El abogado Richard Cross descarta un motivo financiero. Nunca ganaron dinero con eso. Graham Morris respalda esto, sosteniendo que el periodismo de cheques no existía en ese entonces. Richard Cross rechaza las afirmaciones de que Janet sufría de síndrome de Tourette. Esa voz, una vez que empezaba, hablaba incesantemente durante 2 o 3 horas. Y su padre, Maurice, dijo lo mismo de la posibilidad de que fuera ventriloquía. Mantener ese tipo particular de voz por un periodo de tiempo, sin dañar las cuerdas vocales, es absolutamente imposible. Janet, la víctima del fantasma, adopta una actitud firme frente a los escépticos. No me importa lo que piensen. Sé lo que sucedió y sé que fue real. Toda esa actividad ocurrió durante 1977 y 78, y en el año 1979 cesó. Según Rosalind Morris, hay una visión espiritual de lo que pasó, que tiene que ver con fantasmas, fuerzas externas y una teoría de fuerzas interiores de la psicología junguiana. Esta última dice que es una persona joven con problemas la que está generando la energía y que a menudo tienen que ver con la pubertad. Janet estaba exactamente en esa etapa de su vida. Fue algo muy extraño. Yo me involucré e hice un documental para que el público juzgara por sí mismo. Pero yo no sé qué causó todo esto. Solo sé que algo muy raro estaba pasando, señaló Morris, todos estos años más tarde. Como ella, nadie sabe aún a ciencia cierta qué ocurrió en el 284 de Green Street, Enfield, durante el verano de 1977. Para muchos entonces y desde entonces, no fue más que un truco muy bien montado. Cualquiera que sea la explicación, la historia que ya inspiró una serie de documentales y películas parece que seguirá siendo una fuente de fascinación durante mucho tiempo. Y para finalizar, os hablaré de un caso inquietante. Un informe policial de 800 páginas. Una grabación con psicofonías. Una fotografía en la que se revela una sombra y un testimonio clave en la investigación. El del jefe de la policía local de Gary, en Indiana, Charles Austin. La casa de la familia Amos, situada en Caroline Street, está abarrotada de demonios. Cuando he acudido, me han atacado en varias ocasiones, afirmó. Desde que la Toya Amos se mudó a esta vivienda con sus 3 hijos, no ha dejado de observar sucesos paranormales como empujones y golpes repentinos surgidos de la nada, sombras misteriosas, huellas de gran tamaño que no pertenecían a ningún miembro de la familia, o ruidos extraños, según relató en varias ocasiones a la policía. Una auténtica pesadilla, añade, que provocó que sus hijos acabasen internados en el hospital por ataques de histeria. Antes de decidirse a abandonar la casa, a la que el mando policial se refiere como el portal del infierno, el sacerdote Michael Maginot practicó 3 exorcismos a sus hijos tras intuir que habían sido poseídos por los demonios. Los trabajadores de los servicios sociales también se personaron varias veces en la vivienda debido al extraño comportamiento de los niños y sus repetidas ausencias al colegio. Posesiones demoníacas o alucinaciones. Policías, trabajadores sociales y vecinos han coincidido en declarar que no era normal lo que sucedía en la casa, según recoge el medio local IndieStar. Dos de estos trabajadores incluso llegaron a presenciar cómo levitaba uno de los hijos de la Toya. Un pediatra también aseguró haber visto en su consulta cómo uno de los niños comenzó a temblar, puso los ojos en blanco y luego se desmayó. El misterio que rodea este caso con tintes sobrenaturales acaparó el foco de interés mediático en Estados Unidos después de que el Departamento de Policía distribuyese los vídeos y fotos que acompañan al extenso informe policial. De las pocas personas cercanas a los hechos que se mantienen escépticos sobre la veracidad del relato, se encuentra el médico de la madre, quien diagnosticó que sufría alucinaciones y delirios transitorios. Una conducta que tanto ella como sus hijos han logrado superar desde que se mudaron de la vivienda. Posesiones, exorcismos, una casa maldita. La historia que ha inquietado a la mayoría de los habitantes de la ciudad de Gary posee todas las claves para el guión de una película de terror. Para el sacerdote que practicó los exorcismos, no hay duda de que los protagonistas del film serían o bien demonios o bien brujas, debido a que la mayoría de objetos con simbología cristiana que había en la casa se rompían solos o eran arrojados al suelo, apuntó Maginot. El jefe de policía local va más allá y se atreve a ofrecer una cifra para el número de demonios que habría en la casa, al menos unos 200. El sacerdote católico asegura que cuando presentó el caso al obispo, obtuvo de forma inmediata su permiso para practicar el exorcismo. Para este, las posesiones demoníacas que sufrieron los menores se deben a que la madre fue víctima de una maldición satánica que alguien le echó, posiblemente de un exnovio. Esta maldición, continúa el párroco, unida al hecho de que se habían practicado rituales satánicos con anterioridad en la casa, provocó que se abriese una puerta al infierno. El jefe de la policía local, que apoya las conclusiones del sacerdote, relató al diario Daily Mail que tras registrar la casa escuchó una voz gutural en la emisora del coche policial que decía:
vete de aquí.
Una interpelación a la que siguieron, dice, una serie de palabras ilegibles. Aunque lo más alarmante para el veterano policía de 62 años fueron los ataques que sufrió en una visita que realizó dos semanas después. Desde que el padre Maginot practicó el tercer exorcismo, los propietarios de la vivienda aseguran que no han vuelto a repetirse los supuestos sucesos paranormales. El portal ha sido sellado definitivamente y la casa cuenta con la bendición católica. Es segura. Sentencia. Hasta aquí estos casos a prueba de escépticos, documentados y avalados por personas de ley que lo vivieron en sus propias carnes. Un abrazo y buenas noches.
Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.
Y esta noche viajamos a Granada para hablar con un buen amigo, con Alberto Miguel Santiago, que nos aguarda allá para hablarnos de casos precisamente de la provincia granadina y también de las actividades, de los eventos, de cómo ha afectado la pandemia a todo lo que desde Costa Insólita se hace en pro precisamente del mundo de los enigmas, de lo desconocido y de lo oculto. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Manuel.
Decía bien, ¿verdad? Costa Insólita, que desde hace ya un tiempo, pues venís haciendo una interesante labor en Granada, sobre todo por la divulgación y también por la investigación de esto que tanto nos apasiona, que son precisamente los fenómenos insólitos y paranormales.
Efectivamente, desde hace ya unos cuantos años, con otra marca en el año 2012 y ahora desde Costa Insólita, con un paso decidido, nos dedicamos pues a eso, a divulgar de una forma intensa, a hablar de misterios con toda normalidad, con toda tranquilidad, e intentar compartir con los conciudadanos y con todo el que se acerque a las tierras motileñas, a la costa tropical, y que normalmente a través de eventos, congresos y también un poquito de investigación de corte parapsicológico, que ahora incluso pues intentamos reforzar a través de, bueno, también añadir más amigos, más colaboradores a este proyecto, como David López, sumándose a Antonio Bustos, y bueno, de alguna manera pues intentando intensificar ese mundo tan apasionante como el del misterio, ¿no?
¿Cómo llega Alberto Miguel Santiago al mundo del misterio?
Pues desde los 13 añitos, de una forma casual, a través de mi hermano, me empezaron a interesar este tipo de temáticas. Y bueno, mientras otros amigos iban a otros menesteres, yo me encargaba de aparatitos, ¿no? De cinta, de grabadora, aquellos antiguos, ¿no? Que están muy cerquita en el tiempo, a pesar de, bueno, han cambiado mucho las cosas, como ya sabéis. Y a través de ello, pues me dedicaba a buscar lo imposible, lo insólito, en lugares abandonados, y a través de ahí intentar contactar con lo invisible, ¿no? Todo eso se estuvo intensificando cada vez más, más interés, más curiosidad. Y durante los años, siempre pensando en esa idea, que ahora con Costa Insólita, como he dicho, pues se ha hecho una realidad, y un sueño hecho realidad.
Un sueño hecho realidad que le ha dado forma durante también muchos años y que ahora pues por fin pues va viendo la luz poco a poco. ¿Cómo ha afectado la pandemia, Alberto, a todas las actividades que solía hacer y que hace en la medida de lo posible Costa Insólita?
Pues ha afectado bastante mal, o sea, bastante. Y bueno, unos proyectos que continúan ahí y que se harán realidad también cuando pase todo esto. El año pasado tuvimos que aplazar algunos eventos muy interesantes, y que próximamente a ver si podemos darle luz a todo esto, que es imposible porque todos los eventos que realizamos, que normalmente lo que hacemos, son benéficos 100% para banco de alimentos, y de una manera u otra pues lo haremos en cuanto sea posible. La investigación del corte parapsicológico también, a través del compañero David, que se ha incluido en este proyecto hace bien poquito, pues tiene muchos conocimientos, lugares de claves muy interesantes en Granada y Jaén, y que teníamos bastantes puertas abiertas para poder realizarlo. Tenemos que esperar.
Hay que esperar debido a, evidentemente, la situación sanitaria por la que atraviesa este país y que, desde luego, está haciendo que también la provincia de Granada pues lo esté viviendo de una forma bastante, bastante severa. Costa Insólita, curioso nombre para todo lo que es la parte de Granada, pero principalmente Motril, ¿verdad?
Efectivamente, Motril se ha convertido en un referente desde que, bueno, esa idea se hizo realidad. Y así es, un montón de, digamos, eventos, un montón de encuentros en relación a ese gran árbol que es el mundo del misterio, con miles de ramales, y todos esos temas pues están hablando de una forma normal y totalmente tranquila, compartiendo con los conciudadanos, y efectivamente ahí continuamos, y se está sumando esa saca interesante de proyecto, y que esperamos más temprano que tarde pues podamos realizar. La verdad que es muy interesante poder hablar en lugares tan bonitos como el Teatro Calderón de aquí de Motril, lugares tan apasionantes, impresionantes y misteriosos como la Casa de la Condesa Torre Isabel, Museo Hernández Quero, y tantos sitios que, bueno, algunos le ha hecho sorprenderse con personalidades bastante interesantes, unas más, otras menos, que de alguna manera o de otra todos nos traen algo para poder aprender y realmente pues tener ese sueño vivido en los eventos. Eventos que a más de uno les ha hecho sorprenderse y quedar totalmente novitado con todo este mundo.
El mismo Teatro Calderón, Alberto, que tiene también una historia muy particular, ¿verdad?
Bastante particular. particular. Se habla de la aparición del espectro de una niña, supuestamente que murió por una caída desde el charro gallinero, de la parte de arriba de lo que es el patio de butaca, la parte de arriba del teatro. También se habla de apariciones de algún perro que no tiene que estar ahí. Sonidos de orígenes conocidos como golpes, raps, cambio de temperatura. La verdad que es muy interesante, como también otros lugares del centro de Motril, que se producen ese tipo de fenómenos, incluso con testigos, gente, conserjes, mantenimiento del ayuntamiento, o sea, personas que tuve la suerte de hacer que se abrieran para contar su experiencia, y de una manera u otra, pues ahí están. Sea verdad o sea mentira, la verdad que la situación, el lugar, en silencio, pues llama mucho la atención, impacta.
¿Cuál es el caso que Alberto Miguel Santiago, de Costa Insólita, destacaría de entre todos los que hasta el momento lleva investigado?
La verdad que hay muchos. En realidad, ya sabes tú que no nos abrimos, digamos, en el sentido de que no creemos todo lo que nos cuentan, sino que tenemos que ser testigos y que nos aparato con su trabajo. No somos testigos de algo totalmente, queramos abrirnos directamente a lo trascendental, digamos que la respuesta venga de un sitio que no conocemos, sino intentamos, encontrar una explicación, primero veraz, una explicación física, pero algunas ocasiones, pues en estos lugares nos encontramos con lo que no tiene ningún tipo de explicación, que nosotros podemos encontrar de una forma práctica. Sinceramente, hay muchos sitios, como he comentado, es uno de ellos. No, con proyectos, pues realizar una investigación seria en ese lugar, en sin clave. Tengo la necesidad de poder realizarla, hacer la asociación, e igual que otros lugares también abandonados, como el Cortijo Cristalera, como lo hemos nombrado, en el que nos hemos encontrado con lo imposible también. Hemos encontrado psicofonías muy interesantes y fenómenos de orígenes conocidos, como por ejemplo pases incorpóreas, incluso pasos en plantas de arriba de Cristalera, y otros sitios muy interesantes, como también el pueblo de Tlatener, que es un lugar donde también muchos amantes del misterio se acercan para intentar captar lo imposible. Son muchos lugares, muchos sitios también con historia, que es lo que verdaderamente engancha. O un lugar tiene historia, y que esa historia, que a lo mejor no podemos encontrar de principio en una información, y desde el silencio nos dan datos, y luego casualmente nos encontramos que es real, pues sinceramente va a pensar que hay otros planos de existencia en los que tenemos que tener mucha atención, y que bueno, que lo que realmente nos invita, nos ayuda, nos da ese ánimo para seguir en ese camino.
¿Cómo realiza Alberto sus investigaciones? ¿Con qué le gusta contar? ¿Qué le gusta en este caso llevar? ¿De qué aparato se fía más? ¿Cómo acomete esas investigaciones, Alberto?
Intentamos hacerlo de forma simple, natural, con lo que nos explica ahora la tecnología, las cámaras de vídeo, las grabadoras digitales, y bueno, unos sensores para guiarnos en la recerca, para intentar rescatar eso que no vemos. Intentamos lo básico. No nos cerramos en banda a aparatos, digamos, entre comillas, nuevos, como son Spirit Box, porque algunas de las ocasiones pues dan una información bastante interesante. Una respuesta en la que nos hace traernos muchas preguntas, que bueno, porque al fin y al cabo siempre son aparatajes de una forma natural, una forma más cercana, es fácil a poder echar mano a ello.
Y posteriormente me imagino que también es la fase de documentación, pues esa que te debe de llevar a descubrir todo lo que es el pasado de un lugar, saber de hechos luctuosos, y que también me imagino que debe tener un peso importante, ¿verdad?
Efectivamente, tanto hecho luctuoso, en el que no hemos encontrado respuestas, como en el caso del cortijo cristalera, y ya como tengo libertad para decirlo, el cortijo Las Piedras, cerca de Lújar, como en el caso, por ejemplo, del Coliseo, que no se conocen hechos luctuosos, también podemos echar mano de la hipótesis de cualquier otro tipo, digamos, de apertura a otras facetas del mundo de la investigación, a la impregnación ambiental. La ciudad ambiental, en este caso del Coliseo, pues es muy interesante. Allí hubo muchas vivencias, muchas quizás mucho como es, como ocurre en un fin. Y no es tan posible que es la palabra muerte, es lo que es la investigación de campo. Es lo que más interesante, lo que más increíble nos parece de estos lugares. Luego la historia también habla a través del silencio, a través de los aparatos electrónicos. Realmente es algo que nos deja totalmente entusiasmado y sorprendido, porque siempre lo que es la investigación ambiental, esa hipótesis se encuentra en esos sitios y es donde mayormente encontramos respuesta, incluso a preguntas que nos hemos hecho. Y luego, a través de otro informarme, pues de la luz, de la confirmación, eso es lo más increíble, como he comentado antes.
El caso que a Alberto más le llama la atención de lo que es la Granada histórica, de lo que es esos casos que, bueno, cuando ya te empezaste a interesar por todos estos temas, existía y ya se investigaban, ¿cuáles?
En mi caso particular y en los compañeros seguramente, pues el lugar es tan increíble, tan emblemático, tan famoso, casos como el caso de Diputación, la de Mesones, el Palmanero, el Alhambra, como no, también sus apariciones y sus testimonios, también nos dan mucho que hablar. Lugares que incluso a nivel personal y a nivel de grupo hemos descubierto que en los lugares hay veces que no sabemos que pueden hablar y efectivamente habla. No solo tiene que cerrarse a los sitios más conocidos, aunque siempre lo más interesante, ¿no? Luego es como fortaleza, o sea, como en este caso del de Casura, donde ocurren fenómenos paranormales, cerca de aquí de Motril. Lugares como, como él comentaba antes, por ejemplo, la aldea de La Juana, cerca de La Rábita, está lleno de testimonio y de fenómenos extraños en el que nosotros queremos dar de nuestra parte para poder confirmar que efectivamente se produce, y en algunos de ellos sí hemos tenido la suerte de contrastarlo y de encontrar respuestas que todavía no le tenemos ninguna explicación.
Porque, ¿qué os sucede cuando, cuéntame, qué os sucede cuando os encontréis con un caso al que vais a investigar y realmente, bueno, pues lo imposible os asalta en esa investigación? Me imagino que te ha llegado a pasar, ¿verdad?
Pues a pesar de la postura objetiva que dejamos tener y seria, no buscar el morbo, de no buscar como primera premisa el miedo, pues aún así, sin estar sugestionado en algunos sitios, pues nos hemos encontrado con algo increíble. Nos hemos sentido totalmente desarbolados en según qué momento. Hay que tener en cuenta, no siempre pasan cosas, no siempre nos encontramos algo, pero siempre, al tener ese tipo de armas por delante, a través de la transcomunicación, a través de los aparatos, la grabadora, pues sí, algunas veces llamémosle entidades, llamémosle como queramos llamarle, siempre, pues a lo mejor se han podido comunicar, yo creo que es porque ellos quieren. Siempre pensamos que no es porque nosotros queramos, sino que si nosotros no tenemos esas armas, ellos se van a querer, si quieren, comunicar con nosotros. Y algunas veces, pues no hemos encontrado con algo así. Lugares en el que, de una forma u otra, así a través de golpes, a través de drafts, en el que nosotros, a petición nuestra, hemos pedido que se manifieste, pues ellos de una forma muy continuada lo han hecho. Psicofonías que, como he dicho antes, dan respuestas inteligentes que tienen que ver mucho con la historia, pues también no los hemos encontrado. Situaciones de las que nos hace creer de que efectivamente, dándolo de una forma seria, sin pasar por el mundo del miedo, sin pasar por el mundo de la sugestión, y esa es la consecuencia, los aparatos electrónicos no son solucionables. Y efectivamente, a través de eso, aún así, buscando, vamos a controlar con los color, desde el silencio de lo invisible.
También me hablabas anteriormente de lo que es ese caso de cristaleras, del cortijo. ¿Qué ocurre en este lugar, Alberto?
Fue bastante impresionante. Fue curioso la forma de descubrir ese lugar. Antes era un lugar precioso, ahora se está otra vez llenando de naturaleza tras un incendio que hubo hace unos cinco años en un pequeño forestal. Y es una antigua productora de corso. En ese sitio íbamos con los amigos, pues, fuera de lo que es el ámbito de lo paranormal, pues a vivir la naturaleza, hacer unas almuerzos, hacer unas correos, o una, depende del tiempo, depende de la época del año, unos meriendas, bueno, íbamos a ese lugar, y pajerillísimo, y yo iba con un perro de un pastor alemán, y no tenía dejado. Hasta que me di cuenta de que en uno de los habitáculos donde se sitúa ese pasillo, famoso pasillo de cristaleras, que estaba lleno de cristaleras, él se encuentra en una cocina, ese lugar llamaba bastante la atención. El cambio brusco de temperatura a menor era totalmente notable. Y ese perro, a pesar de tenerlo avistado, intentando entrar en ese lugar con él evitaba. Pero a ti no había posible, no había manera posible de poder entrar a ese sitio. Teniendo en cuenta de que los perros, en este caso los gatos, son detectores primarios posibles de energía paranormal, posibles enfermedades paranormales, ya se puso en contacto con algunas personas del pueblo cercano de Luján. Y me contaron parte de sorpresa de que durante la madrugada se podían a visitar, se podían ver en esa zona. Que está separado de la corriente del camino, la carretera, unos 10 minutos andando, pues te veía luces de origen desconocido. Esas luces que durante un año después, unos pocos años después, fuimos testigos a través de una experimentación dentro de ese habitáculo donde había un compañero en silencio con una grabadora y una cámara. Es el que nos llevó una linterna. Y efectivamente, estas luces, que eran implantadas y no era así, provenían desde el interior y el mental no veía nada. Como he comentado, ese lugar cada vez que hemos ido lo hemos ido abriendo, lo hemos ido, en comillas, contaminando nuestra presencia. Y hemos cazado cada vez más fenómenos de signos conocidos como voces incorporales. Incluso las psicofonías florecen de una forma muy natural. Son psicofonías que tienen que ver mucho con la realidad. Lugar donde hay muchas fosas comunes, donde ha habido mucha violencia, mucha muerte en esa época. En la pobreza y la guerra hubo muchas muertes. Y de una forma u otra eso se ha condensado en una gran energía en la que parece que se puede manifestar en estos momentos.
Esas energías que has tenido la oportunidad también de captarlo a través de todo el instrumental técnico que tiene. Alberto, ¿tú crees que hay vida después de la muerte?
En mi caso, son temas muy personales, pero yo puedo decir que sí. Yo creo que sí. Contamos que la energía no se destruye, se transforma. ¿Por qué no va a ser posible de que fuera de este plano físico como el que conocemos, pues puede haber otro tipo de plano de existencia que totalmente desconocemos de una forma verdad, real, y no sabemos la manera en la que una pervivencia después de esta vida física, si puede ser cierto, si puede ser mentira, o de alguna manera todo tiene una explicación que ojalá pronto se la encontramos. Lo digo que seriamente, creo que algunos se tienen que poner a través de la ciencia manos a la obra para poder darle un sentido y una luz a todo esto.
Y que de alguna forma también, bueno, pues ahí nos quedamos
Muchas veces con la incógnita, otras veces con el deseo, y de cualquier forma, pues tampoco deja indiferente a todos aquellos que quieren saber un poco si realmente hay algo después de la vida. Sin embargo, cuando uno va a estos sitios a investigar, lo que se encuentra es con un vestigio, con una reminiscencia de algo que queda, y ese algo, pues evidentemente, cuando hablamos de fantasmas, por ejemplo, estamos hablando de algo que antaño estuvo vinculado a una persona viva.
Así es, yo pienso de que de una forma u otra es una de las hipótesis más enormes, más grandes, no nos vamos a mentir, es esa misma, que las personas que han estado en este plano físico pues tengan una vida más allá de la muerte. Y una posible comunicación que pienso también está de manos de ellos, a pesar de lo que muchos piensen o lo contrario. Creo de una forma u otra de que si ellos quieren, algún día nos darán una respuesta contundente de dónde está la génesis de toda esta comunicación y si efectivamente hay vida después de la muerte.
Alberto, una última pregunta. En la actualidad, ¿cuáles son tus proyectos, los proyectos de Costa Insólita? ¿En qué andáis ahora metidos?
Bueno, pues como he comentado antes, mi compañero David, compañero hace poco que ha ingresado en la asociación, bueno, como tanto el que te habla, pues deja en el aire por ahora, traspasa todo esto. Muchos proyectos, muchas investigaciones también, que vamos a hacer ese tipo de actividad de una forma más intensa, y también intentar estar acompañado con los mayores expertos, mano a mano. Ese es uno de los nuestros proyectos, una forma seria y fiable y contundente. Y lo más fuerte, lo más bonito, lo que es la principal premisa de esta asociación son los eventos. Con el ejemplo de que hemos dejado el año pasado atrás, eventos como el Congreso sobre Criminología, ciudad de Motril, de la Costa Tropical, un Congreso sobre Criminología que hemos dejado en el Calderón por hacer, y que vaya montado, estaba en todo el puesto y una semana después se nos confinó, eso fue marzo. Muy interesante, en el que hablaríamos sobre el caso Alcácer, pondríamos un mediometraje sobre el hombre del saco, y habría muchos invitados muy interesantes, incluso un abogado criminalista. Eventos también aparte, como por ejemplo el que nos tocaría este año, ojalá sea posible, si no, pues el año que viene, el tercer Congreso Nacional sobre Psicofonías, que de una manera o de otra somos artífices, somos pioneros en eso, y que tenemos el lujo de hacer celebrar próximamente el tercer encuentro. Eventos que hemos dejado el año pasado pendientes, uno por ejemplo de sobre Mimas y Misterios de la ciudad de Toledo con José Ignacio Carmona, otro sobre Luisa, más ni menos con el magnífico Pastorín, entre tantos más eventos que bueno, se quedan ahí encima de la mesa, anulados, aplazados, a la espera de ese sueño de poder hacerlo realidad, y de alguna manera pues se sumaría a esa gran cantidad de gente que tenemos a nuestra espalda de diferentes tipos de materia en este mundo de misterio, como te comento.
Pues era nuestro amigo Alberto Miguel Santiago, de Costa Insólita, que hoy lo hemos tenido aquí en nuestro programa, que seguiremos hablando con él de todo lo que depara y todo lo que da de sí, pues Motril y Granada, y que para nosotros ha sido un auténtico placer, Alberto, que hayas estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias.
Para nosotros, a mí también es un placer, Rojas, poder estar entre vosotros. Un fortísimo abrazo y muchas gracias.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
esta quinta columna nazi en España comienza con motivo de unas relaciones que establece España, la España de la época, con la Alemania que viene por detrás del Tratado de Versalles. Alemania venía de perder una guerra importante, la Primera Guerra Mundial, y Europa estaba dividida en función de ejes. Aquellos que habían sido los damnificados de aquella guerra, con aquellos que habían resultado pues perdedores de una guerra que ahora les tocaba pagar. Y tenía que pasar pues básicamente por un periodo de reestructuración y también por un periodo en el que iba a estar controlado por una comunidad internacional. Pero las relaciones entre España y Alemania no comienzan en el punto de una guerra. Tendríamos que viajar atrás en el tiempo, hasta un caluroso día de junio de 1925, para comprobar cómo a nuestro país llegaba un señor, Wilhelm Canaris, que por aquel entonces era un oficial alemán, que más tarde sería el jefe del servicio de espionaje del Tercer Reich, del Reich de Adolfo Hitler. Visitaba este país con un fin muy concreto: que España permitiera construir en sus astilleros submarinos a Alemania, que debido al Tratado de Versalles, tras perder la Primera Guerra Mundial, tenía absolutamente prohibido, y que sin embargo llegaba pues en un momento delicado por esas aspiraciones expansionistas que tenía el Reich. Llega un momento en el que, como una acción secreta en una etapa de rearme armamentístico y de equipamiento, Canaris conoce en España, había tenido contactos y tenía contactos importantes porque él había vivido en Madrid, hablaba perfectamente castellano, y llegaba a España y se cita con un banquero, con Horacio Echevarrieta. Y este señor, uno de los hombres más ricos de España y muy bien conectado con el poder, pues le iba a abrir determinadas puertas. A cambio, España ganaría también en una compensación económica por construir submarinos. Pero claro, iba a estar conforme a lo que era el sigilo que se iba a tener en España sobre este acuerdo. El gobierno español, una vez informado de todo, estuvo conforme, al igual que Alfonso XIII, el rey, quien creía que podía ser una buena ocasión para independizarse económicamente de la dependencia que tenía inglesa, que dominaba todo lo que era el sector minero, y tener una industria armamentística propia reportaría a España muy buenos beneficios. Así que, con el consentimiento estatal, se firmaron los pertinentes acuerdos entre las naciones y los respectivos servicios de inteligencia. Hasta tal punto llegó aquella secreta cooperación que pilotos españoles hicieron prácticas de vuelo con alemanes para ganar experiencia en combate de cara a la rebelión de Marruecos, llegándose a usar bombas de TAC tóxico, que era un gas prohibido y que estaba llamado a sofocar pues todo lo que eran las revueltas de aquellos rebeldes. Los negocios entre España y Alemania se intensifican, se establece una línea aérea junto con la germana Lufthansa, bancos de capital compartido, industria armamentística conjunta. El negocio era redondo. La cooperación entre ambos iba a ser plena. Y de aquella unión nacieron consorcios muy importantes como, por ejemplo, Sofindus, la Sociedad Financiera e Industrial. Unión que fue muy importante, que se funda en 1938 conforme a unos acuerdos hispano-alemanes que iban a dar unos frutos bastante importantes a la España de la época, que iba a tener un papel claramente de abastecedor de materias primas a la economía de guerra alemana. En este caso también, como medida obligada para mitigar la deuda contraída de la España de esa etapa también convulsa que padece entre lo que era el tiempo de la España entre las repúblicas y lo que iba a ser la España de la guerra civil. Bueno, había una serie de deudas que había que pagar y de esta forma también pues se saldaban. Para ello se crearían empresas dedicadas a explotar cada sector de actividad, el cual había destinado pues diferentes objetivos por parte de los alemanes. El director era un curioso alemán con muchos secretos. Se llamaba Johannes Bernhard, que poseía el 60% de la sociedad, en un claro testaferro del gobierno alemán. Como parte del consorcio Sofindus estarían una serie de empresas que, aparte de esa aportación a la guerra y a la economía alemana, iban a actuar como tapadera de los servicios de inteligencia alemán. Ese grupo de empresas iba a estar perfectamente estructurado en tres divisiones. El primero de ellos iba a ser todo lo que era la materia agrícola y que tenía englobados a productos agrícolas, obviamente, y que tenía empresas como, por ejemplo, la Compañía General de Lanas, también tenía a lo que era la Compañía Exportadora de Pieles, la Compañía de Productos Resinosos, Corchos de Andalucía, Scholz Hermanos, Agro y Sociedad Anónima, explotaciones agrarias experimentales. El segundo sector iba a ser el dedicado a transportes y servicios, que tenía, por ejemplo, a Transportes Marion Innova, como una clara vinculación estratégica y logística. Y la tercera se dedicaba a la extracción de materias primas, que iban a ser muy importantes porque eran materias primas de la minería. Y ese material englobaba, por ejemplo, a Minerales de España, a Montaña Sociedad Anónima, a Fomento Minero, a Montes de Galicia, a la Compañía Exportadora de Minas, a Mineras Aralar, a la Compañía Minera Mauritania, a Minas de Irún, Minera, en este caso, Lesaca, la Compañía de Minera de Montañas del Sur. Hay un gran emporio de lo que eran empresas que iban a dedicarse a nutrir a la Alemania de todas estas materias primas para ellos necesarios. 20 empresas, inicialmente, con un capital social de 92 millones de pesetas. Y algo muy importante que querían de España. Algo muy importante que era el wolframio. Un mineral indispensable. Un mineral que, en este caso, se obtenía de otros países, pero que como estaban en contra de la política alemana, como por ejemplo era China e India, esta última dominada por el Reino Unido, pues lo tenían que sacar de España. ¿Y por qué era tan importante el wolframio? Porque servía para blindar a los tanques y a los vehículos de los alemanes. Era básico en el blindaje. De esta forma, curiosamente, en julio de 1945, ya pasada la Guerra Mundial, por lo menos en Europa, los aliados piden en el consorcio Sofindus que se les transfieran todo lo que es el poder, la gestión, la gerencia, para depurar responsabilidades y comprobar hasta qué punto estaba implicado y había sido permisivo el gobierno español y evitar una fuga de capitales. Los directores de esas empresas fueron sustituidos por miembros de la agencia fiduciaria, en este caso de los aliados, y se nombró al nuevo gerente, dado que el alemán Bernhard decía desconocer a quién pertenecía el consorcio Sofindus, pese a que él era el director gerente. Durante la Guerra Mundial se crearon otras muchas empresas, sobre todo pues lo que era de estación de Spato Flutor, lo que era también en 1942 Fluoruro Sociedad Anónima, importaciones de minerales, todo ello, por ejemplo, haciendo de presidente del Consejo de Administración al Conde de Arguillo, que sería y que estaba presente en las juntas directivas de otras tantas empresas como Aralar, Montañas del Sur o, por ejemplo, Sierra de Gredos. Otra empresa que se funda en 1942 fue Somar, y también estaba en ella como testaforre el mismo conde, es decir, estaba implicado, que se dedicaba, curiosamente, a la extracción de wolframio. Es decir, Alemania se estaba armando, Alemania estaba ya dando los primeros pasos para esa escalada armamentística, evidentemente secreta. Luego había navieras hispano-germanas, barcos de mayor tonelaje que se usaban para transportar el hierro de Bilbao y Bayona a otros puntos, sobre todo en Alemania. La naviera Bachi Sociedad Anónima estaba formada por cargueros que tenían como función pues transportar esas materias primas también a Italia y formar un poco el eje que hacían en la Guerra Mundial pues todo lo que era Alemania, Italia y posteriormente Japón, ¿verdad? Sobre estas empresas, bueno, pues todas creadas en la Guerra Mundial con propietarios españoles, que no se le podía aplicar la ley de bloqueo y transferencia de acciones por lo que el desmantelamiento del consorcio Sofindus fue muy dificultoso, y también los aliados tenían, bueno, pues la traba de las argucias legales que ponían para impedir todo lo que era esa intromisión en lo que eran estas empresas, y se sirvieron de un español llamado Antonio Garrigues Díaz Cabañate para comprar el 75% de las acciones de las navieras y hacerse con el control, en parte debido a la ley de industria de 1939, que prohibía que el capital de una empresa estuviera en más del 25% en manos extranjeras. Otros, ante la victoria aliada, prefirieron una rápida confisión, como fue el caso de Ramón Otaduy, de la empresa Transisa, Transportes Internacionales Sociedad Anónima, que denunció a Bernhard por haberle facilitado y deberle 2 millones de pesetas para la compra de la empresa. En 1943 fue fundada Minas Reunidas, que se dedicaba a la extracción, nuevamente, ¿de qué? Del wolframio, por 4 millones de pesetas de capital. Y también había otro tipo de sociedades e instituciones, como por ejemplo el Auxilio Social Alemán, el Frente Alemán de Trabajo, la delegación del Partido Nazi en España o las Juventudes Hitlerianas, que, bueno, estaban presentes en este país y que tenían numerosos seguidores, tal vez por la afinidad que iba a tener el régimen. Se daban hallazgos más que sorprendentes, como por ejemplo la llamada cuenta Enrique, que no era más que una cuenta bancaria creada para encubrir fondos de Sofindus y que había sido abierta por el mismo Johannes Bernhard, y que administraban Enrique de la Mata y José Martínez Ortega, el conde precisamente de Arguillo. Posteriormente, en esa forma de actuar, iban a ser catalogados todos ellos de colaboracionistas. Con el paso del tiempo, en 1946, por ejemplo, caería Motores Deutsche Werke, que fue fundada en 1934 y que era una filial de la alemana Deutsche Werke. Es curioso porque todas estas estaban sometidas a la legislación de bloqueo, pero en 1944 se hallaron documentos que demostraban que el Reich, al fin y al cabo, el gobierno alemán, representado por el alto estado mayor de la Marina de Guerra Alemana, tenía acciones en esa misma empresa o que la gobernaba. También la cinematográfica UFA, que estaba vinculada al nodo español y que también pasó momentos de bloqueos y de sus deudas con el noticiario documental. Las navieras corrieron mejor suerte porque de nuevo cambiaron de manos. Las tres fueron adquiridas por un millonario, José Luis Aznar, y otras empresas germanizadas fueron Siemens, AEG, Onsram, bancos como el Transatlántico o el Germánico, que también formaban parte de esas, parte de todas esas empresas que de alguna manera querían y eran parte de nuestra particular sociedad de empresas vinculadas al Tercer Reich, que de alguna forma estuvieron presentes en esa sociedad Sofindus. Es curioso porque cuando se trata de demostrar esta particular relación que tenían, hay que demostrar también los objetivos. Era, al fin y al cabo, los principios de esa quinta columna del Tercer Reich de la Alemania nazi en España, que empezaba no por los espías, sino por la infraestructura necesaria para sostener al Tercer Reich en todo aquello que necesitaba, y luego sería la tapadera perfecta para tener a sus agentes infiltrados por un país que convenía que fuera falsamente neutral. Obtener un alto beneficio en materias primas, que no en dinero, para reenviar manufacturadas a un punto de destino o un servicio directo al Tercer Reich era una de esas misiones. Servir como tapadera a los agentes del servicio secreto de inteligencia también era vital. En ambos casos, como se ha podido comprobar por el amplio espectro de los sectores que impulsaban todo el territorio alemán, se cubrían o estaban perfectamente tapados. Evidentemente, todo esto tenía una razón de ser. Sin duda, el estallido de la guerra civil en España hace que aquel joven Canaris vea facilitado todo su trabajo que realiza en sus visitas a España, y que desde 1925 pues tienen una culminación en ese periodo de preguerra. Rusia, por otra parte, y Francia apoyaban al lado republicano en España, Y de este momento, desde ese momento, pues se establece también una clara división en cuanto a los apoyos que tenía cada bando en esa guerra. Por una parte, franceses y rusos con los republicanos, alemanes e italianos con los rebeldes, con la falange. Ese cambio del Führer también, porque en un principio era contrario a pactar con los españoles y sobre todo con Franco, al que consideraba como un individuo menor, no en estatura, sino en importancia política, pues le desagradaba en extremo, pero comprendía lo que era el papel importante que tenía España en un concierto de guerra. ¿Por qué? Porque estaba en un lugar ubicado estratégicamente dentro del Mediterráneo, era la puerta del Mediterráneo, y también tenía una riqueza en cuanto a materias primas que ellos no tenían, y sobre todo, nuevamente, wolframio. De esta forma, Hitler decidió tener todo un campo de pruebas para su particular guerra mundial, pues España. Y prueba de ello, por ejemplo, fue el apoyo que presta a Guernica, donde prueba armamento, técnicas de guerra, pericia de la aviación alemana, así como ser el primer lugar que iba a probar el poder nazi de una población, en este caso indefensa, ante el uso indiscriminado de bombas. Encima de todo, España estaba dispuesta a pagar por ello, bien en papel moneda o bien en materias primas. Y Hitler sonreía por el acuerdo al que había llegado con aquel otrora llamado granero de Roma, que ahora era el granero de Alemania, cosa que a él le complacía. Franco tampoco le hacía ascos al acuerdo. ¿Por qué? Porque si los nazis dominaban finalmente Europa, él quería para España una serie de cosas. Por ejemplo, Gibraltar, su viejo deseo. Todo el norte de África también lo quería como compensación de guerra, amén de una serie de acuerdos internacionales para el comercio que hubieran beneficiado muchísimo a España. Había que conseguir todo esto, pues, cerrando un círculo en torno a naciones fascistas, Mussolini, Franco y Hitler. Y así, Alemania e Italia, el 18 de noviembre de 1936, reconocen al régimen de Franco. Es muy curioso porque esa legitimidad que dan al gobierno español hacen que, de alguna forma, tenga una visibilidad de cara al exterior. España recibía apoyos de lo que era toda una maquinaria mediante empresas que, de alguna forma, iban a estar pendientes de esos acuerdos comerciales que también reportaban beneficios, y el Tercer Reich pues obtenía todo lo que quería, cítricos, cuero, wolframio, es decir, absolutamente todo. Evidentemente, como anécdota, basta decir que en 1933 se produjo un cierto rechazo en nuestro país a lo que era el régimen hitleriano, sobre todo en Francia, e informó de todo a un agente alemán que se llamaba Franz von Goss y Josef Hans Lazar, que sería el siguiente, que serían corresponsales de la agencia Transocean y que enviaron notas de algún que otro ingreso a periodistas españoles, también para resaltar las bondades del régimen nazi en la prensa de la España a favor del Tercer Reich. ¿Se acuerdan de Johannes Bernard, aquel director gerente de Sofindus? Bueno, pues el director y máximo accionista de Sofindus era además el general de las SS alemanas. Sorprendente, ¿verdad? Pues el 18 de julio de 1936 tomó y notó cómo la guerra española se decidiría así en suelo peninsular de la mano de las mejores tropas, que eran aquellas que estaban mandadas por Francisco Franco y que formaban una particular legión extranjera de marroquíes y que iban a necesitar ayuda. Y quien se garantizara pues esos favores por parte de ese gobierno emergente iba a tener algo tan importante como ese favor que les pudiera conceder posteriormente España. También hubo un apoyo importante en este país, que fue el del banquero mallorquín Juan March, que una vez en Biarritz leyó de su puño y letra de Franco lo siguiente: consígame 12 bombarderos y acabaré con la guerra en una semana. Eso decía. Así Bernard y el jefe de organización nazi local, en este caso, pues partían para reunirse con Hitler en Berlín y, bueno, un poco exponerle la situación que tenían en España. La Guerra Civil Española, por ejemplo, combatieron un grueso de 5.600 soldados pertenecientes a la Fuerza Aérea, con 100 aviones, la denominada Legión Cóndor, ya que, pues tuvieron la desgracia de probarlo, por ejemplo, en Guernica. Por otra parte, el apoyo franco-ruso, pues estuvieron en las brigadas internacionales, quienes bombardearon, por ejemplo, el acorazado de bolsillo alemán Deutschland, que estaba fondeado frente a las costas de Almería. Aquel ataque fue transmitido por el ministro de propaganda alemán Joseph Goebbels a Hitler, quien ardió en deseo de venganza, porque entre otras cosas no soportaba que los comunistas hubieran hundido uno de sus barcos. El 31 de mayo de 1937, el acorazado alemán Admiral Schirr lanzó 300 proyectiles sobre el puerto de Almería, destruyendo parcialmente las instalaciones y provocando 19 muertos en venganza. Entre tanto, pues la deuda española, al principio era la deuda alemana hacia España, luego pues fue la deuda de España hacia Alemania, sobre todo por la guerra civil, fue creciendo hasta que en 1939 superó los 300 millones de marcos. Al acabar la guerra civil de España, se produce un nuevo giro de tuerca, y en este caso se pide la ayuda a Hitler para que la Gestapo acorralara y detuviera a todo lo que eran los refugiados o los huidos españoles a Francia, para que fueran devueltos vivos o muertos y que en España fueran fusilados. Y España, al pedir eso, pues lo que hacía también era abrir las puertas de los puertos españoles y de sus células a todo lo que era la Gestapo en España, de forma que aquí se captaron importantes espías y también se ponían oídos a los servicios nazis. Entre ellos, por ejemplo, pues nos vamos a encontrar pues a Luis Calvo o Ángel Alcázar de Velasco, quienes en 1941 crean una red de espías en el Reino Unido al servicio del Eje. En el lado contrario, que todo hay que decirlo, el agente doble con mucha imaginación, que se llamaba Garbo, catalán él, Joan Puyol, pues iba a ser uno de los que iban a decidir la guerra. España también participa en todo lo que es la Segunda Guerra Mundial, en la campaña de Rusia con la División Azul, ganándose la fama de ser guerreros bravos, pero también es verdad que vuelven con serias secuelas. Eso fue tras una reunión sostenida por Serrano Suner, Manuel Mora y Dionisio Ridruejo, y que aquella legión, pues formaban, aquella División Azul, formaban 19.000 hombres de una unidad que mandaba Agustín Muñoz Grande y que formaba personal voluntario y civil, en algunos casos que tenían delitos penales y que de alguna forma se iban a encargar de poner la participación española en aquella campaña rusa que tan malos recuerdos indudablemente tuvo para los alemanes. También Franco quiso pagar a Hitler con el envío de mano de obra, en este caso española, a todo lo que era Alemania, en una forma de trabajo de casi esclavitud, y de esto se iba a encargar el CIPETA, que era la Comisión Interministerial Permanente para el Envío de Trabajadores a Alemania, nada más y nada menos. Pero claro, en todo esto nos encontramos también con que esos nazis llegan a España como parte de esa quinta columna de la que estamos hablando. Ya tenemos una clara relación de lo que es el hecho de unas relaciones claramente comerciales entre ambos países, unas relaciones comerciales muy importantes. Y es curioso porque escribí un libro de esto, escribí un libro que se llamaba Nazis en España, luego se le cambió el título por Nazis en Sevilla, pero la verdad es que tocaba todo el territorio nacional y tuve la oportunidad de investigar bastante sobre este hecho. En aquel dossier, en el cual mucha información quedó fuera, porque si no hubiera sido una obra faraónica, nos encontramos que hay una gran cantidad de datos. Hubiera dado para incluso otro libro. Y os voy a contar incluso experiencias personales que tengo en tanto en cuanto mi familia estuvo implicada en la relación de conocimiento, de incluso de amistad, que tuvo con uno de aquellos nazis que ellos desconocían lo que había sido aquel señor, pero que se refugió en Sevilla, y lo que os voy a contar es de primera mano, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre. Pero claro, a todo esto habría que unir nombres muy importantes de espías y de huidos nazis, oficiales de graduación, a nuestro país. Por ejemplo, ¿quién? León de Grel, por ejemplo. León de Grel, Otto Scordesi, Ernest Remer, todos ellos, pues se habría de unir otros muchos que vivieron amparados en el régimen de Franco, sin mayores molestias y viviendo tranquilamente a diario, sin preocupaciones por juicios o crímenes de guerra. Paradigma de todo ello, por ejemplo, es León de Grel, nazi de origen belga, idealista, próximo a Hitler, creador del rexismo. Su avión se estrella en San Sebastián. Jamás llegó a ser declarado oficialmente como general de las SS, aunque Himmler, Heinrich Himmler, lo nombró como tal, pero estaba depuesto cuando lo hizo y su nombramiento no tuvo validez. Franco le dio la nacionalidad española con el nombre de José León Ramírez Reina. Vivió en Sevilla, la localidad de Constantina, y allí dirigió una constructora de excavaciones arqueológicas. Siguió con su actividad de propaganda del rexismo y su ideología obviamente nazi, y más tarde se trasladó a vivir a Torremolinos, donde falleció en Málaga en 1994. Os voy a contar una historia. Porque mientras acaricio aquí a mi gato, mi madre nace en Constantina. Tiene la oportunidad de trabajarle al dentista local, al doctor Balaguer. Y es curioso porque por aquel entonces se hablaba mucho en Constantina de Juan de la Carlina. Tenía una finca que dominaba un hermosísimo castillo que le decían el Castillo Blanco. La finca de la familia de mi padre, aún no conocía a mi madre, obviamente, se llamaba Los Guaperales y estaba justamente lindando con lo que era la propiedad de León de Grel en lo que era Constantina. Es muy curioso porque una de las hijas de León de Grel se casa con uno de los hijos de él, lo que es el dentista local, curiosamente donde trabajaba mi madre. Y tiene la oportunidad de tratar con él. Incluso cuando se casan, los hijos de ambos, pues se organiza una pequeña fiesta en la que el servicio también es invitado. Mi padre, en este caso, como vecino, la familia de mi padre, pues tenía una determinada posición económica y social, y también son invitados incluso a la boda. Y en aquella boda destacaba la bandera española con el águila, y es curioso cómo también abundaban las banderas nazis. Y siempre desde pequeño, pues a mí me hablaban precisamente del nazi que se refugió en Constantina. Y fijaos qué cerca lo tenía. Lo habían conocido mis propios padres. Otto Scordesi también se refugia en España, vive en Madrid y también vive en Pollensa, en las Islas Baleares, donde fallece en 1975. Desempeña labores de ingeniero, pero también fue el ideólogo de la organización EDESA, editando dos libros. Uno se llamaba Vive peligrosamente y el otro Luchamos y perdimos, donde además muestra una ideología claramente nazi pro-hitleriana que os voy a contar, y a él se deben las participaciones en el rescate, por ejemplo, de Mussolini en el Gran Sasso o la Operación Grave en las Ardenas. En 1994 llegó a España Otto Remer, jefe del servicio de escolta del Führer y valedor del fracaso del atentado contra precisamente Hitler, capitaneado por Klaus von Stauffenberg. Otro caso es del nazi Anton Galler, que vivió en Denia, en Alicante, y que fue el principal responsable de la matanza de Santa Ana, en Italia, donde esa localidad italiana exterminaron a mujeres y niños sin piedad. Galler, en Denia, hasta el día de su muerte, vivió tranquilamente y murió a los 95 años. Otro que se afinca en la zona de Alicante fue Gerhard Bremer, que era un oficial de las SS y miembro del servicio de escolta de Hitler, que se dedicó a actividades urbanísticas y, bueno, cuentan que sus más allegados, que Bremer, celebraba en su hotel y celebraba con champán el aniversario del nacimiento del Führer. Wolfgang Jägler, que se asentó en Marbella, y bueno, pues también era un claro pronazi, o Hans Jureschke, que era otro de los refugiados en España, catedrático emérito y director del departamento alemán de la Universidad Complutense, que se especializó en nuestra cultura y fue un reconocido hispanista con un pasado nazi, no nos engañemos. El repaso sería largo, de nazis que se refugiaron en España, y que hay una lista de 104 nazis, de la que doy también cumplida cuenta de todos ellos. Pero la historia de los nazis en España, de esa quinta columna que viene, es que viene amparada por el régimen de Franco. La entrada al Mediterráneo era muy importante. España pues tenía ese dominio. El Reino Unido con Gibraltar trataba de tapar todo lo que era aquel poder que no le podían quitar a España porque lo dominaba todo. Y poco a poco España fue tomada por los nazis, siendo un auténtico hervidero de espías de uno y otro bando, tratando de conocer los secretos más íntimos y reservados que tenía estas potencias. España se daban cita desde británicos, franceses, americanos, japoneses, por no hablar de espías freelance que vendían sus secretos al mejor postor. Sin embargo, había una tendencia clara y evidente, que era la de un bando, la de los nazis, que estaban protegidos por el gobierno español. En España fue el campo de actuación de cientos de agentes de la Gestapo y de la ABER y de las SD, quienes libremente circulaban por el país teniendo contactos en todos los estratos de la sociedad. No obstante, en aquella España de la época había más de 30.000 personas que integraban la colonia germana, y que no todos eran nazis. Muchos simplemente eran patriotas alemanes, que su país estaba en guerra y ellos van a apoyar a su país, pero que en ningún momento se podían considerar como nazis. Sin embargo, con la subida al poder de Hitler, pues muchos de ellos pues tuvieron que expresar sus simpatías al Führer, aunque no las tuvieran, por miedo a la represión. Así, aquellos alemanes residentes en España eran considerados patriados si no juraban su lealtad a Hitler y por ende al partido nazi. Así, bueno, pues el ciudadano español, que ya vivía en un régimen dictatorial, pues veía con cierta simpatía aquel desfile de alemanes, con sus cruces jamadas, con sus bellos uniformes, que estaban instruidos de una forma perfecta, como una coreografía, y que España pues tenía una situación similar con los miembros de la Falange. Sin embargo, los falangistas tenían bueno, perfectamente controlados en aquel momento a los miembros del partido nazi. Luego las cosas cambiarían. Más de 700.000 personas apoyaban en España las acciones del espionaje nazi y que también mostraban simpatías por la ideología de Hitler. España tenía un gobierno pro-hitleriano y, bueno, no dejaba de ser esa idea que tenían manifiesta con vinculaciones como esa Resofindus o la Legión Cóndor o la División Azul, y muy presente en el recuerdo el bombardeo de Guernica. Pero de todas esas empresas, que de ser 20 iniciales pasaron a ser 350, pues establecen una autonomía que escapaba en este caso al control de lo que era Franco. Franco tenía y guardaba una enorme gratitud y una enorme amistad con lo que eran la cúpula nazi, aunque no caía bien entre el Estado Mayor del Tercer Reich, y Bernard había diseñado ese proyecto de expansión para controlar y dominar todos los sectores industriales de España, desde Galicia hasta Cataluña, desde el País Vasco hasta Andalucía, de norte a sur y de este a oeste. Y desde Tetuán, protectorado que era español, se establece un control industrial de España cerca de personajes tan importantes como, por ejemplo, el navarro Emilio Loma, también Emilio Mola, que era un coronel burgalés que se llamaba Eduardo Sáenz de Burguaga, y otros militares españoles que conspiraban contra la República y obviamente contra el poder establecido. A partir de ahí, la historia ya es conocida. Se organiza una reunión el 25 de julio de 1936 entre Bernhard y Hitler, y se da la ayuda, en este caso, a España. Y a partir de ahí vamos a pasar a que esa Resofindus tiene una importancia suma en todo lo que era las acciones que iban a tener y se iban a desarrollar en España. Es muy curioso porque Hitler, pues era un sinónimo de esvástica y de división azul. Pero Franco, sabedor de los tratos que tenía con los nazis, creó en 1939 una ley de salvaguarda de la economía nacional y que decía que ninguna empresa española pues podía quedar en manos de alemanes o de capital extranjero en más de un 25%. De esa forma, los alemanes lo que se iban a garantizar era testaferros, ilustres de nuestra sociedad como José María Martínez Ortega, el conde del que hemos hablado, el padre, por ejemplo, de Cristóbal Martínez Bordiú, que era yerno de Franco, y uno de los elegidos, entre muchos otros, para hacer esa función. Es muy curioso también porque en España, entre falangistas y republicanos, había una clara lucha, que era de manifiesto el expolio del oro del Banco de España, toda la Reserva Nacional que es trasladada a Moscú por los republicanos, y fue un oro que se pierde. Y bueno, lo que sí es verdad es que se necesitaba un respaldo económico importante para todo lo que había que desarrollar en España. Pero hablemos de espías nazis en España. Quizás el primero de ellos era Hans Lazar, que tenía una particularidad chocante. Era judío, nació en Turquía. Su padre era traductor de la embajada y se convirtió en uno de los propagandistas del Anschluss, o lo que es lo mismo, la anexión de Austria por parte de Alemania. En los años posteriores se trasladó a nuestro país a trabajar como periodista durante la Guerra Civil y de ahí ser el jefe de prensa de la embajada de Alemania en la capital. Fue un tipo discreto, decían que era el judío de Goebbels, y bueno, pues él hacía suntuosas fiestas en donde el pueblo español pasaba penalidades y él repartía cartillas de razonamiento. Hans Lazar estaba casado con una condesa rumana, la baronesa de Petrino, y tenía conexiones claras con lo que eran las empresas de Sofindus. Con mucho de este dinero pues se compraba a la sociedad española. Los servicios de espionaje británicos lo tenían bajo seguimiento y no dudaban en calificarlo como un personaje repulsivo. En todo ello, pues, era un espía que había que tener cuidado con él. Otro espía de esa quinta columna era el llamado Frank Liesau Zacarías, de profesión biólogo y residente en Madrid. Liesau es curioso porque, lejos de ser un médico, como también decía ser, no era más que un espía, un agente del servicio de contraespionaje involucrado en la compra de animales de Marruecos y de la Guinea Española con objeto de experimentación. Experimentación cuyos resultados llevaría luego a campos de concentración en forma de enfermedades mortales, como por ejemplo la peste, que fue la misma que asoló a la Europa del siglo XVI, y que ellos querían pues experimentar. La viuda de Liesau reconoció actividades ilícitas de su esposo. Al periodista José María Irujo le comentó en una entrevista en su domicilio en Madrid que, bueno, pues él había sido presionado por parte de Alemania, en este caso el espía, para realizar ese tipo de acciones y, si no, tendría que luchar en el frente de la Segunda Guerra Mundial, a lo que se negó y prefirió esa otra vía. Otro espía era Johannes Eichhorn, que era un miembro de la Cámara de Comercio alemana en Madrid y, curiosamente, tenía un serio conflicto interno. Por razones de la guerra y de la situación española, tenía que cumplir con los deseos del Tercer Reich, pero él era un antinazi. Cosas que pasan. Madrid también era el centro del espionaje en España. Solían estar en los locales de moda de la capital y los mejores hoteles. Por ejemplo, Barcelona era otro punto destacado, donde hoteles como el Ritz o el Palace pues tenían una clara vinculación a los espías. Las cacerías de los aristócratas en las afueras de Toledo, de copas en el Chicote o bailando a altas horas de la madrugada en Pasapoga, pues eran reuniones que eran bien vistas y eran frecuentadas. Incluso Otto Oechsler, al frente del Retiro de Madrid y también de una tapadera perfecta para el consulado, pues se encargaba de tener claras vinculaciones con el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Palacio de Santa Cruz. un local que fue financiado con el dinero del Servicio Exterior de Espionaje, y allí se resolvían asuntos de importancia para las operaciones de los espías en Madrid. Y es curioso porque también aquí surge un español que a muchos les va a sonar, español, se le decía el español, pero realmente se llamaba Johann Terr, que era productor de cine alemán, que se afincó en España, que tuvo una clara vinculación, por eso le dicen el español, en el mundo cinematográfico de este país, y rendía homenajes y admiración a este cineasta que, bueno, grabó en España buena parte de su producción. Vivía en un hotel en las proximidades del Congreso de los Diputados y tenía un lado oscuro y desconocido. Era amigo íntimo de Himmler. Sí, sí, como les estoy contando. Amigo íntimo de Himmler, el jefe de la policía nazi, que tenía unos gustos esotéricos bastante importantes, y Goebbels, ministro de propaganda. Goebbels, que en 1937, escribió que el Führer y el canciller del Reich, que era el mismo Adolf Hitler, pues había dispuesto que la actriz española Imperio Argentina debía ser ganada para la causa alemana, y Terr se puso en ello, porque además Hitler sentía fascinación por la actriz. El objetivo se cumplió, pero solo parcialmente, porque lo único que pudo ganar es que se grabaran películas como Carmen de Triana, la canción de Aixa, Suspiros de España, vaya canción, y vaya película, Mariquilla Terremoto, El Barbero de Sevilla, es decir, una serie de obras que son importantes. Las mujeres también estuvieron presentes en el espionaje en España. Tenemos un claro ejemplo en Clara Stauffer, hija del director de la fábrica de cervezas Mao en España, de la época, que llegado en 1890 creó un negocio muy importante. Clara era una joven activa que conectó rápidamente con la ideología nazi y quedó absorta y fascinada por lo que era toda la falange española, y también pues tuvo amistad con Pilar Primo de Rivera, que ayudaba a los espías nazis en España y que ayudaba también a los soldados huidos de la Francia liberada, incluso en la huida de nuestro país de España, ayudó a que muchos de aquellos alemanes salieran. En el lado contrario están las dos heroínas catalanas que lucharon contra los nazis. Y fijaos que en Sevilla hubo un señor, Otto Enhard, que fue una de las personalidades de la Sevilla de la época, porque fundó la compañía eléctrica de esta ciudad, que ha estado durante mucho tiempo prestando el servicio eléctrico y que se enfrentó al propio Adolf Hitler. Murió fusilado en este caso por Queipo de Llano. El gobierno español fue criticado, hostigado por todo lo que era su falsa neutralidad, y de hecho, bueno, pues hay que decir que quizás sobre todo ello tenga una relación directa el convenio que en 1989 firman el general español Martínez Añido y Hitler, en el cual se establecía un acuerdo, el acuerdo de que cualquier alemán sospechoso de no apoyar a la causa nazi, pues tenía que ser detenido y repatriado, en este caso sin juicio preliminar. Y de esta forma, el jefe de la Gestapo en Madrid, Paul Winsor, personaje oscurísimo, investigó a muchos integrantes de la colonia española en España, la colonia alemana en España, y a Winsor se debe la creación de la llamada Red Ogro, que dirigía Albert Hofmann, que sería el cónsul alemán en Málaga. Pero el nazismo también captó en España a muchas personas que simpatizaron con la ideología nazi. No pertenecían ni a la CSS ni a la Gestapo, pero que se vieron involucrados en este espionaje. Eran empresarios con residencias en el País Vasco, en Andalucía, Sevilla, Huelva, Bilbao, y que, bueno, tras la crisis que tuvo Alemania en el Tratado de Versalles, también las actividades de los espías estaban muy perseguidas. Hay, por ejemplo, un señor que se llamaba George Henry de Lafne, que fue el terror de la resistencia en Francia, que era un asesino que elimina más de 200 miembros de la resistencia, y que a él se deben, bueno, las torturas de bañera, que se la llamaban, que se realizaban en su despacho, y que era un espía de la Gestapo, y que tenía un defecto que al final lo traicionó, que fue el gusto por el arte. Cuando los nazis estaban a punto de ser derrotados en Francia, huye del país galo, va a San Juan de Luz, de ahí a San Sebastián, que fue su residencia en el País Vasco, hasta que tres policías franceses, uno de ellos de origen español, Antonio López, intentaron secuestrarlo en una misión casi de película que merecería un libro y que, bueno, hay que decir que fue atado cerca del puente de Santa Cristina, en el centro de la capital donostierra, pero que un guardia civil que pasaba por la zona con su novia detuvo ese extraño secuestro que se estaba realizando, y del AFNE únicamente tuvo un arresto domiciliario y los policías galos estuvieron retenidos durante 8 meses en el calabozo del gobierno civil y que fueron juzgados y condenados a un consejo de guerra. Curioso, ¿verdad? Pues del AFNE no vio su situación clara en España, huyó a Alemania, donde fue detenido, trasladado a Francia y condenado a la horca. También en los archivos del el Palacio de Santa Cruz se señalaban a 700 personas acusadas por los aliados de espionaje y de colaborar con el Tercer Reich, y que de alguna forma sí tuvieron una implicación directa. Es curioso que por aquel entonces el subsecretario de la presidencia, Carrero Blanco, recibía presiones de Carmen Polo, esposa de Franco, de Carlos Rein, que era el ministro de Agricultura, y falangistas, en las que se apremiaba a proteger a los nazis en España. En octubre de 1947, el Servicio de Inteligencia Británico redactó una lista con 104 presuntos espías nazis en España, y todos ellos pues quedaron retratados en esa lista, en la cual, bueno, pues quedaba muy claro el papel que tuvieron cada uno con sus respectivas misiones. Emilio Navascués, su secretario de Economía Exterior y Comercio y posteriormente embajador en el Vaticano, en Francia y en Argentina, fue el encargado del gobierno español de estudiar todos y cada uno de los casos reclamados por los aliados. Navascués era un tío metódico, disciplinado, cauto, inquieto, y que, bueno, manifestó en sus escritos la protección del gobierno español a los espías de Hitler, y que se debe, bueno, pues esa división realizada por categorías que tenían los espías en España. Una primera categoría de 26 agentes profesionales que eran muy claros y que se reclamaba que se entregaran a los aliados. Una segunda división, que eran 36 agentes no vinculados, que la recomendación es que podían ser entregados porque existía una vinculación suficiente como para entregarlos, y una tercera que era de 39 agentes que, bueno, que no debían ser entregados porque no interesaban a la economía española. Y es que también aquí había intereses creados. Es muy curioso porque nos encontramos que en España pues había otros muchos, como Ivo Obermüller, jefe de la inteligencia naval en Madrid, que fue detenido y trasladado a los calabozos de la Puerta del Sol, y que se le hizo confesar, por ejemplo, el número de cuenta corriente del servicio de contrainteligencia naval de los nazis, y que allí estaba su dinero. Son más nombres que van saliendo. Y en España también hubo confinamientos dorados. Fijarse, confinamientos, una palabra de moda. Como, por ejemplo, el que estaba en la Costa del Sol, el que estaba en Cáceres de Malabella o en Miranda del Ebro, y que eran prácticamente urbanizaciones donde vivieron a cuerpo de rey. Otros vivían tranquilamente, como por ejemplo un claro exponente de espías en España fue Reyhan Spitzi, que fue, y estuvo en nuestro país durante mucho tiempo y cuya huida fue apoyada por la Iglesia. En 1943 huye de Madrid a Santillana del Mar, en Cantabria, y allí estuvo escondido en varias parroquias, 2 de los 3 años que pasa, por ejemplo, en un monasterio cisterciense en Burgos. Hay fotografías de él. Es curioso porque se llamaba el padre Ricardo de Irlanda. Y bueno, allí vivía, siendo uno de los personajes, como os comentaba, más activos del servicio de espionaje en España. Quizás uno de los casos más cercanos es, como comentaba al principio, Juan de la Carlina, León de Grel, aquel que tuvo relación con mi familia y que de alguna forma fue a engrosar una larguísima lista de espías que vivieron en España, y que de todo ello pues se dio cumplida cuenta a través de los diferentes medios de comunicación de comunicación interna de los servicios de inteligencia. En España actuaron también España era un hervidero en Madrid, sobre todo en Barcelona, en Sevilla. En Sevilla yo recuerdo que el embajador Gustav Dreiger y el embajador británico Evans se reunían en el Hotel Inglaterra, bueno, lo que hoy es el Hotel Inglaterra, para mentirse sobre las diferentes acciones que iban a realizar en lo que es territorio español, ¿verdad? Formaron en España una red de sabotaje importante, una organización que se iba a dedicar a la KO España, que tenía una clara estructura análoga a la ABER en Berlín, la sección 1 que era información, la sección 2 que era sabotaje y subversión de las minorías y la tercera sección que era contraespionaje y seguridad. En 1939 la jefatura de KO en España tuvo en un señor Lessing, llamado también Lenz, Sommer o Somoza, diferentes acciones en las que también destacó otro señor que fue un teniente coronel que se llamaba Arno Kleinsteuer y que de alguna forma pues formó una auténtica organización en España dividida en diferentes secciones que se iban a encargar de todo lo que era la red de espionaje larga que iban a tejer en este país. Desde Sevilla operaban en tres casas privadas en el barrio de Heliópolis, que tenían casi 30 personas al servicio del servicio secreto nazi, y que comienza una historia de información, de espionaje para los servicios secretos, que fue absolutamente apasionante. Y que nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una acción que iba a decidir la guerra. Yo quiero hablar de Adolf y Ludwig Klaus, que iban a ser dos señores que tenían una clara afinidad alemana. No quiere decir que fueran nazis, no lo eran, simplemente eran patriotas de su país, pero no se consideraban nazis, y que formaban parte de ese servicio de espionaje, de esa red de sabotaje. Fueron tremendamente activos y, bueno, de estos dos hermanos destacó Adolf, que era particularmente inquieto y activo. Algunos los consideraban como la élite del espionaje alemán. Estudió agronomía y también conocía lo que era el trabajo en las plantaciones de café y cacao en Guinea. Regresó a Sevilla, se afilió a Falange, participó en diferentes acciones y comenzó con el estallido de la Segunda Guerra Mundial a tener experiencias y también a tener contactos con todo lo que eran los miembros de la ABER. De hecho, se le nombra jefe de la ABER en Huelva. Y a partir de ahí, bueno, pues ellos van a tener una acción que va a ser absolutamente impresionante, que seguramente os va a sonar, porque tiene que ver con la operación que en 1941 se idea, que era Mincemeat. Era una operación de distracción que fue ideada por un teniente comandante de navío que se llamaba Ewen Montagu, que tenía por objeto que los nazis se centraran en un punto lejos del epicentro de operaciones en el Mediterráneo, inventándose la figura de un señor que se llamaba William Martin. William Martin, que tiene su tumba en el cementerio de Huelva, y que fue el hombre que nunca existió. Es muy curioso porque este señor, bueno, se le montó una identidad, una vida, y el 19 de abril de 1943 fue embarcado a bordo de un submarino, el Seraf, tras un viaje intrigante, porque era un cadáver. Un cadáver que lanzan desde el submarino a aguas gaditanas, que la corriente lo desvía a todo lo que era Huelva. La idea era que hubiera llegado a Gibraltar, pero llega a Huelva, donde fue recogido por un pesquero, depositado en todo lo que es el depósito municipal, y allí, cuando lo registran, el régimen fascista se informa que han interceptado a un aviador que portaba documentación importante y documentos vitales que serían fotografiados. También llevaba fijaos el grado de detalle que tuvieron, porque le metieron monedas británicas, una carta a la novia, la documentación suya como paracaidista, un ticket del teatro, pero sobre todo los planes de la guerra en el Mediterráneo. Y se fueron rápidamente a hacerle copia a toda esa documentación y fueron mandados a Madrid, y de Madrid fueron mandados a Berlín para autentificarlos. Y esa treta iba a tener una repercusión inmediata en lo que era la guerra en el Mediterráneo, porque los aliados entraron en el Mediterráneo y Sicilia tuvo un papel destacado en ese teatro de operaciones. En el Reich estaban convencidos los militares que sabían de esto, que esa invasión iba a ser por las costas de Cerdeña. Pero es muy curioso porque se hizo creer que de alguna forma todo lo que iba a ser la invasión del Mediterráneo iba a ser a través de la zona del Peloponeso, de Grecia, y que Sicilia era simplemente una maniobra de distracción. Es curioso porque Hitler, en virtud de aquella confusa información, mandó fortificar las islas de Córcega y Cerdeña, que no Sicilia, y un 12 de mayo de 1943 envió a uno de sus mejores generales, Erwin Rommel, a Atenas para coordinar la defensa de la invasión aliada, retirando divisiones acorazadas del frente ruso. Es muy curioso, porque la treta de la confusión fue perfecta. Fue perfecta porque los aliados entraron por donde querían y no por donde les hicieron ver. Así el desdichado William Martin pues encarnó el papel del moribundo, que de alguna forma iba a servir de falso portador de la documentación del general Alexander, aquella documentación que aludía a un desembarco aliado por Cerdeña, y aquella documentación pues debía de cumplir una misión que la cumplió perfectamente y que logró engañar a todos los estrategas del servicio alemán. Realmente el William Martin no se llamaba así, era un galés, un vagabundo que se llamaba Glyndi Michael y que sirvió para engañar a todos. Pero los Klaus, los dos hermanos, tanto Adolf como Ludwig, pues quedaron engañados por esta treta. En España, y en Andalucía hubo otros espías, como por ejemplo Otto Rehn, que fue el encargado de organizar todo lo que fue el aterrizaje de las tropas franquistas a Sevilla para empezar el alzamiento, y de las que se iba a hacer cargo, pues nada más y nada menos que Queipo de Llano. También funcionó dentro de lo que era el servicio de espionaje en Andalucía, Frank Schwarz, que se debe todo lo que era los sabotajes con minas magnéticas que se adosaban a muchos mercantes que misteriosamente volaban y que eran de los aliados. Ernest Schulz, que era un aventurero, este es el paradigma de buen espía, porque tal y como apareció, desapareció, y él fue uno de los organizadores de la Legión Cóndor y de los defensores del aeropuerto de Sevilla. Ernest Schulz, que además era un señor que estaba muy bien considerado y que al finalizar la guerra se pidió su repatriación para ser juzgado por un tribunal militar, pero que el general González Ayarza evitó su repatriación y desapareció curiosamente. Reinhard Spitzi, del que he hablado anteriormente y que también fue uno de los espías más destacados que hubo, seguimos repasando este éxodo de lo que eran espías alemanes en lo que es en Andalucía y en España, por ende, pues nos vamos a encontrar con Patricio Drexler, que era considerado por muchos como el jefe de la Gestapo en la capital andaluza y en Córdoba, y el jefe de la inteligencia alemana. También nos vamos a encontrar con quizás el paradigma y el jefe de todo, que era Gustav Dreyer, y Gustav Dreyer no dejaba de ser pues aquel señor que se iba a encargar de coordinar en Sevilla todo lo que eran las acciones de guerra alemana, que durante mucho tiempo vivió con absoluta impunidad en todo lo que era una finca que tenían en la localidad de Sanlúcar la Mayor, y que, podemos decir que vivió cómodamente, incluso vigilado por y escoltado por la guardia personal de Franco, hasta que el dictador pues fallece, obviamente. León de Grel, que también fue otro de los nazis que estuvo en España como quinta columna y que también vivió con una absoluta impunidad en lo que era este país nuestro. Son, al fin y al cabo, como os he podido explicar, pues todo lo que podemos considerar como esa quinta columna, ese bastión importante que tienen en España, que empieza, como hemos visto, a partir de una red industrial muy importante, Sofindus, que era la base de todo ello, que posteriormente se extiende a una red general amparada por precisamente esas mismas empresas, por Sofindus, de todo lo que era moverse por España libremente y tener acciones incluso de control portuaria controlada por la Gestapo, que también hay que tenerlo en cuenta, e indudablemente pues esas acciones que luego posteriormente hubo en toda la región de Andalucía y que he citado algunos nombres que desde luego fueron de los más importantes, sobre todo controlando y gestionado todo por Gustav Dreiger. Finalmente, 104 espías, 104 miembros de esa quinta columna nazi en España, con nombres, con apellidos, con cargos, con graduación, con rango y con todas las acciones que llevaban a cabo en este país llamado España. Es, al fin y al cabo, la quinta columna. La quinta columna que domina aquella España de la época pro-nazi y aquella España que se vio bajo el yugo también de la deuda económica que tenía contraída con la Alemania del Tercer Reich. Ganaron los aliados, afortunadamente. El mundo sonrió a la libertad. Cayeron los regímenes dictatoriales, las ideologías radicales, y se pudo vivir de una época de bonanza. Esperemos y deseemos que nunca más vivamos una situación así. Allá donde en tiempos de crisis los nacionalismos presentan ideas sugerentes a los que se afilian las personas y con los que hay que tener un especial cuidado. Desde aquí, valga este amplio repaso que he dado para hablar un poco de esa quinta columna del Tercer Reich en España, los nazis, que hoy día no dejan de ser una historia que no debemos olvidar para no volver a repetirla.
Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Os esperamos.